Vamos a hablar de economía hoy con Matilde Mas. Hola, Mati, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa.
Me han contado que ayer estuviste de parranda.
Bueno, tanto como parranda no diría yo. Ayer es que la Facultad de Economía de Valencia estaba celebrando, dentro de los actos del 50 aniversario que se está celebrando este año, celebrar la Trobada Alumni,
¿sí?,
que es una reunión de estudiantes que se graduaron hace 25 años o más. Me pidieron que diera unas palabras en nombre del profesorado y aproveché para recordar a Ernest Lluch, que es uno de los padres fundadores de la facultad.
Sí,
estuvo relativamente poco tiempo, estuvo solamente entre el 71 y el 80, pero dejó una huella profunda. Sin duda, para mí, el mejor profesor que tuve en toda la carrera. Fue mi profesor de Historia del Pensamiento, mi director de tesina, lo que ahora se llama trabajo fin de máster, y gracias a él entré como profesor ayudante en la facultad. Yo quería aprovechar para dedicarle un recuerdo, especialmente porque el próximo martes 21 de noviembre se cumplen 17 años de su asesinato por ETA. Tenía solamente 63 años.
Qué gran tipo, Ernest Lluch, la verdad, sí. Y qué terrible ese asesinato. En fin, hiciste muy bien y te felicito porque estas cosas no hay que olvidarlas, ¿no?
Pues no.
Bueno, hoy querías hablarnos de salarios, aprovechando la información recientemente publicada por el INE, el Instituto Nacional de Estadística.
Sí, mira, el INE ha publicado una información muy interesante junto con los datos de la EPA. Recoge desde hace relativamente pocos años información sobre los salarios percibidos por los trabajadores y considera distintos aspectos, por ejemplo, el sexo, la edad, los niveles de formación, el tipo de jornada, el tipo de contrato, parcial o indefinido, el tiempo que llevan en la empresa, la rama de actividad, el trabajo, la ocupación que desempeñan, el tamaño del centro de trabajo y también por comunidades autónomas. Con esto lo que quiere decir es que todos estos factores afectan al final al salario.
Ya. Lo más destacado en todos los medios de comunicación han sido las diferencias salariales por sexo.
Sí, sí, esto ha sido lo más llamativo y ha sido recogido por prácticamente todos los medios. Y es que, de acuerdo con los datos del INE, el salario medio mensual de los varones en España fue en el año 2016 un 25% más alto que el de las mujeres. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta que ellos trabajan más horas, las diferencias se reducen aunque no desaparecen. Por ejemplo, ellos tienen en promedio un salario por hora un 9% más alto que el de las mujeres.
Bueno, esto es lo que normalmente se llama discriminación, pero no sé si esta es la calificación más extendida cuando se habla del tema, desde luego que sí, pero yo no sé, no lo tengo claro.
No, yo tampoco. Aunque admito, por supuesto no dudo que hay empleadores misóginos.
Hombre, seguro.
Seguro. Yo he conocido a algunos personalmente y ahora recientemente hemos tenido el caso del Hotel del Sur de Tenerife, que ha tenido una sentencia condenatoria que no deja mucho lugar a dudas sobre la existencia de discriminación rampante. O sea, se puede llamar un escándalo.
A ver la isla, sí, señor.
A ver la isla, efectivamente. Pero yo creo que hay que ir un paso más allá. Yo estoy de acuerdo realmente con lo que está diciendo el INE en su informe, que señala, y cito textualmente, que una de las razones principales para la discriminación salarial es que ellas trabajan a tiempo parcial, que se paga peor, con contratos temporales, que se pagan peor, y en mayor proporción en ramas de actividad menos remuneradas que los varones. Es decir, que lo que viene a decir el INE es que si ganan menos es porque tienen condicionantes distintos. Por ejemplo, estudios hechos para el Reino Unido vienen a decirnos que la diferencia entre los salarios medios de hombres y mujeres es de partida, para empezar a hablar, del 28,6%. Pero se reduce la diferencia al 9,3% cuando se comparan trabajos del mismo nivel y se vuelve a reducir al 2,6% si los comparamos dentro de la misma empresa. Si además están realizando las mismas tareas, la brecha queda reducida al 0,8%. No es el 0%, pero se le aproxima.
Me da la sensación, no lo sé, a ver si tú piensas igual, que la discriminación empieza en los primeros escalones de la carrera profesional. No cuando uno ha llegado ya a una cierta posición, sino cuando está en los comienzos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la verdad es que me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué es lo que frena la promoción profesional de la mujer? Porque, bueno, yo creo que no hay pocas dudas, y tú y yo lo sabemos, que somos mejores estudiantes y que también somos más currantas. Pero nos cuesta mucho más llegar y muchas se quedan por el camino. Y hay un reciente estudio de la consultora McKinsey que ha concluido que mujeres y varones son promocionados a ritmos similares, excepto en los escalones iniciales, donde se promociona más a varones que a mujeres. Datos para el Reino Unido y Estados Unidos confirman que efectivamente la edad en que la promoción de la mujer se retrasa con respecto a la del varón suele coincidir con el primer hijo. Y en España me da la impresión de que eso también se cumple.
Ya, entonces es la maternidad la razón.
Bueno, vamos a ver, yo diría que normalmente se dan dos razones. La primera, sin duda, y como bien dices, es la maternidad. La mujer a menudo deja pasar una primera posibilidad de promoción porque cuenta con formar una familia o porque está de baja maternal o simplemente porque la promoción le quitaría tiempo para hacerse cargo de la familia. Esto sin duda. Luego, la consecuencia es que frecuentemente están sobrecualificadas y lo están porque renunciaron a promocionarse por hacerse cargo de los hijos o de la familia en sentido amplio. Fíjate, de acuerdo con estudios hechos para Estados Unidos, lo que se conoce como la penalización por maternidad, que viene a medir la caída media de los salarios futuros, es del 4%, es decir, que la mujer gana un 4% menos del salario por cada año dedicado a la crianza. En el caso de las mujeres más cualificadas, ganaría en el resto de sus vidas un 10% menos por año de crianza. En el Reino Unido la penalización es un poco menor, el 2% y el 4% para las más cualificadas.
Pero has mencionado dos razones. ¿La segunda cuál es?
Pues que las mujeres suelen optar por profesiones en las que hay más mujeres que hombres. Y por eso seguramente porque hay más mujeres se gana menos. Por ejemplo, en la Unión Europea casi el 70% de las mujeres que trabajan lo hacen en ocupaciones donde al menos el 60% son mujeres. Los trabajos femeninos por excelencia son, por supuesto, las empleadas del hogar, las maestras, las secretarias y el personal sanitario, la sanidad.
No son precisamente las profesiones mejor pagadas,
¿no? No. Y por eso se ha propuesto como una forma de reducir la brecha salarial entre los hombres y mujeres se dedican a trabajos donde las mujeres son mayoritarias y al revés. En Estados Unidos se intentó, pero el proceso se pasó hace una época. Y es cierto que hay campañas que yo creo que están muy bien a favor de que las chicas sean científicas o ingenieras. El problema es que no hay ninguna para que los chicos sean maestros o enfermeros. Y seguramente serían felices también siendo maestros
y
enfermeros.
Oye, aparte de esto, ¿qué otras medidas se podrían tomar?
Mira, yo creo que la primera que uno piensa, que es aprobar decretos de igual salario por igual trabajo, al final tiene un recorrido que es bastante limitado. Lleva mucho tiempo en funcionamiento y seguimos hablando de brecha salarial. Yo creo que el primer paso debería de ser tener un sistema bien diseñado de permisos de maternidad. El segundo, abaratar el coste del cuidado de los niños, por ejemplo, abaratar el coste de las guarderías, entre otros. Esto facilitaría la reincorporación de la mujer al trabajo tras el parto. Hay muchos países que tienen sistemas de baja de maternidad obligatorias desde hace mucho tiempo, España es uno de ellos. La evidencia lo que nos dice es que si la baja maternal dura como máximo un año, esto favorece la empleabilidad de la mujer. Pero si dura más tiempo, reduce las dos cosas, la participación de la mujer en el mercado de trabajo y sobre todo aumenta la brecha salarial.
Oye, Mati, ¿y los permisos de paternidad?
Pues mira, los permisos de paternidad, que yo creo que sobre el papel están muy bien, pero la experiencia dice que ni siquiera en Suecia, la mayoría no los cogen o los cogen por periodos muy limitados. Y sobre todo, lo que encuentro más, digamos, gracioso por decir algo, es que los hombres cuando los cogen tienen más tiempo así para dedicarse a mejorar sus posibilidades de promoción, porque tienen más tiempo. Bueno, al final de la historia lo que termina pasando es que es la mujer en la que termina haciéndose cargo. Al principio, porque tiene que quedarse en casa para recuperarse del parto. Luego ya no tiene que recuperarse del parto, pero como ella ya sabe cómo manejarse, pues que siga haciéndose cargo. Además, como normalmente el varón tiene más edad que la mujer, ya tiene más adelantada su carrera profesional y gana más, pues la elección de quién se hace cargo está clara, porque el coste de oportunidad es mayor si se hace cargo el hombre. El resultado es que la mujer es la que renuncia a su carrera profesional y ahí es donde la has liado, porque las consecuencias de esta decisión se arrastran a lo largo de toda la vida.
La verdad es que es una injusticia, pero es tan complicado revertir esta situación. Entonces, ¿dónde crees tú que está el origen de la discriminación salarial?
Pues mira, yo creo que está tanto o más dentro del hogar que en el mercado de trabajo, en empresarios misóginos. Y no empieza solo cuando la mujer vive en pareja, que eso ya es un problema, y se tiene que decidir quién deja o ajusta su trabajo para encajar las exigencias del de la otra persona. Y esto cuenta mucho, pero viene de mucho antes. Viene de qué ejemplos se observan en sus padres y cómo han educado a la mujer y al varón. De si le han dado la misma responsabilidad y oportunidad que a sus hermanos. En fin, que es algo que no se soluciona solo con decretos de igual salario para igual trabajo. Y yo creo, por supuesto, los decretos ayudan, pero no son suficientes. Es bastante más complicado, más complejo y, por lo tanto, lleva más tiempo. Aunque te diría que espero que no tanto como el que pronosticaba esta misma semana el Foro Económico Mundial, ya sabes, el de Davos.
Sí.
217 años. Yo creo que se han pasado
¿217 años?
Sí, yo creo que se han pasado cuatro pueblos. De hecho, yo creo que si miramos la historia de España, la situación de la mujer en los últimos 60 años ha sido el cambio social más importante que nos ha ocurrido.
Desde luego que sí.
O sea, que confiemos que esto no
sea
verdad.
Bueno, y hay que seguir apostando por ello, como tú decías, desde casa, desde la educación, desde casa.
Sí, señora.
Mati, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un beso. Adiós.
Adiós, un beso. Adiós.
Este martes.